memoria e historia.
Bueno, pues bienvenidos a un programa más de Memoria e Historia, un espacio donde reflexionamos sobre los eventos que han marcado nuestro pasado y cómo seguimos interpretándolos en el presente. En el episodio de hoy nos adentramos en uno de los periodos más controvertidos y complejos de la historia reciente de España, el franquismo. A menudo se dice que del franquismo ya está todo dicho. Dicen otro libro más del franquismo, otra película más del franquismo. Sin embargo, habrá que preguntarse, ¿está todo dicho sobre el franquismo? Los libros, los documentales, las investigaciones académicas y las discusiones políticas parecen haber agotado el tema. ¿Pero es realmente así? ¿Acaso hemos tocado todas las capas de este régimen totalitario que dominó España entre 1936 hasta 1975 con la muerte del dictador? ¿O simplemente estamos rascando la superficie? ¿Existe acaso una renovación historiográfica, conceptual, metodológica? En este episodio vamos a cuestionar esa idea, vamos a explorar las aristas menos conocidas de la dictadura, las huellas que dejó en la sociedad española y cómo, incluso hoy, su legado sigue presente en el debate público. Porque aunque hablemos mucho del franquismo, no siempre nos ponemos de acuerdo sobre su impacto ni sobre cómo debemos recordarlo. Así que acompáñanos a un programa más de Memoria e Historia. Pues bienvenidos a un programa más de Memoria e Historia, un podcast que ofrece dar nuevas perspectivas sobre los grandes eventos del pasado y su impacto en el presente. Hoy nos sumergimos en un tema fundamental como es el franquismo, como he dicho anteriormente, y nos enfrentamos a esa pregunta que ha acompañado el estudio de este periodo durante décadas, y es si está todo dicho sobre el franquismo. Muchos sostienen que tras años de investigaciones y reflexiones se ha dicho lo suficiente sobre la dictadura franquista, desde los primeros estudios históricos hasta los trabajos más recientes, pasando por innumerables testimonios, películas, obras de teatros y hasta debates políticos, siguen vivos actualmente. Y sin embargo, la pregunta persiste en la sociedad, y es que si realmente hemos agotado todo lo que había que decir sobre este periodo, esta etapa histórica de España. ¿Estamos seguros de que hemos desenterrado todas las capas, todas las aristas de una dictadura que marcó la vida de millones de personas durante 40 años? Para abordar esta cuestión, hoy nos basaremos en un texto, en un libro clave que ha reabierto muchas de estas puertas del conocimiento sobre el franquismo. Me refiero al libro de Ni una, ni grande, ni libre, de Nicolás Sesma, un trabajo exhaustivo que propone una nueva mirada a la dictadura y que nos invita a reflexionar sobre el legado que ella dejó. Este libro no solo actualiza el relato histórico, sino que también nos ofrece un relato completo y multidimensional de la dictadura, destacando los aspectos menos conocidos y ofreciendo una interpretación del franquismo desde el siglo XXI. La historia del franquismo no es solo la historia de un hombre, de Francisco Franco, sino de una sociedad que vivió bajo un régimen totalitario y que influyó profundamente a todos los ámbitos de la vida española. En este sentido, este libro nos ofrece una interpretación ambiciosa que incluye no solo a los grandes protagonistas políticos, sino también a esos sectores sociales en ocasiones olvidados. Esto es algo fundamental, hablar de franquismo no es solo hablar de Franco, no es solo hablar de los militares, no es solo hablar de Falange, sino es hablar de millones de españoles que vivieron bajo su yugo durante muchos años. Aquellos que participaron activamente en la política del régimen y también de aquellos que fueron silenciados, reprimidos o que lucharon en contra de él. Para hablar de ello, contamos con su autor, Nicolás Sesmas, que es profesor de la Universidad de Grenoble en los Alpes, que se ha dedicado sus investigaciones a la vida cotidiana bajo el franquismo. Es autor de numerosos trabajos sobre el franquismo, como puede ser la biografía política de José Larraz o la antología de la revista de estudios políticos, o coautor de Una juventud en tiempos de dictadura, una historia del servicio universitario del trabajo, y que es autor, como he dicho, de este libro del que hablamos. Y para conversar sobre todos estos aspectos, tenemos a Mercedes Yusta, que es profesora de la Universidad París 8, que se ha centrado en el estudio de la resistencia antifranquista, especialmente en el papel de las mujeres, en la unión de las mujeres españolas en Francia, que lucharon desde el exilio y que son... que empiezan a ser reconocidas como actores fundamentales en la oposición franquista y que es posiblemente una de las principales historiadoras sobre este tema. Podríamos denominarlo como el estudio del antifascismo europeo, en este caso centrado en el caso español, pero también desde una perspectiva internacional. Hola a los dos, hola Nico, hola Mercedes, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, encantado de estar en este podcast. Muchas gracias por la invitación y gracias también a Mercedes por hacer un espacio en su apretada agenda para poder tener esta conversación.
Hola, buenas tardes. Pues también estoy encantada de esta invitación. Muchas gracias, Fran, y muchas gracias a Nico por haberme propuesto participar en esta conversación. La verdad es que estoy encantada de poder hacerlo.
Nada, el placer es mío. Normalmente suelo empezar a veces con una pregunta, con un relato, con una poesía. En este caso voy a poner diferentes fotogramas de lo que fue la dictadura franquista para que podamos entrar en harina y haceros una pregunta. La primera sería el parte de la victoria que todos conocemos, es un parte militar. La siguiente imagen sería esa mal llamada paz de Franco en la década de los 60, después de haber transcurrido 25 años del parte de la victoria, en el que para Franco pues existía una especie de reconciliación. Y para finalizar, la muerte del propio dictador, en el que hay que también reconocer que una parte importante de la sociedad, y no poca, pues fue a llorar la muerte del dictador. Y mi pregunta es muy amplia, pero quiero que podáis responderlo en lo más breve posible. ¿Qué ha sido el franquismo?
Es una pregunta sencilla para comenzar. Sí. Pienso que le voy a dejar la mano a Mercedes en atención a que ella fue profesora mía en la licenciatura en la Universidad de Zaragoza, así que son los maestros los que tienen que tomar primero la palabra.
No, esto es un poco una jugarreta. Además, bueno, la verdad es que creo que la publicación de este libro, Ni una ni grande ni libre, ha situado a Nicolás Sesma como un gran historiador del franquismo. Y yo creo que en estos momentos, pues probablemente es una de las personas más solventes para decir qué es el franquismo, después de haber escrito 600 páginas sobre el particular. Yo la verdad es que soy mucho más especialista del antifranquismo que del franquismo, como tal vez sepáis, y me resultaría mucho más fácil decir qué es el antifranquismo que qué es el franquismo. Pero en todo caso, yo diría que efectivamente, tú lo has definido, Fran, como una dictadura totalitaria. Yo diría que es una dictadura con pretensiones totalitarias. No sé si Nicolás estaría de acuerdo conmigo, Nicolás, que para mí es aquí el especialista, y que efectivamente tiene una vocación muy fuerte de control ideológico, social, político, moral de la población española, que lo consigue durante los primeros años a base de una represión verdaderamente implacable y una adhesión también, como bien has sugerido cuando hablabas de esa imagen de la gente que lloraba en la capilla ardiente del caudillo, ¿no? Porque efectivamente la guerra civil y el franquismo no se entienden sin tener en cuenta este factor y sin tener en cuenta que por supuesto que toda la población española no era antifranquista, y un elemento que ayuda a entender justamente la longevidad de la dictadura, aparte de otros muchos, es esa adhesión de la población y el hecho de que hay también un control social muy fuerte hacia la disidencia. Una cosa, por ejemplo, que ha estudiado muy bien, entre otros, Claudio Hernández Burgos, de la Universidad de Granada, cuando estudia estas zonas grises, que es justamente la zona del control social de quienes no forman parte directamente del sistema, pero en el fondo están trabajando para él. Entonces, yo creo que ese elemento es muy importante, es decir, el franquismo es el aparato de Estado, pero es también esa sociedad, esa parte de la sociedad que adhiere a los valores de la dictadura. Y bueno, no voy a ir más lejos porque quiero que Nico también convalide o no esto que estoy diciendo y bueno, que iniciemos la discusión sobre estas cuestiones.
Sí, muchas gracias, Merche. Ya sé que era un regalo un poco envenenado. Fíjate que yo creo que es interesante ya simplemente el hecho de comentar que tú y un poco las generaciones de tu promoción se centraron más en el estudio del antifranquismo, que había sido muy olvidado, y lo que nosotros heredamos un poco, porque la historia siempre es un trabajo acumulativo. Entonces, lógicamente, ninguno inventamos nada, todos nos nutrimos de lo que se hizo antes. Entonces, es sobre la base precisamente de ese trabajo sobre el antifranquismo que yo creo que en lo que es mi promoción y un poco la generación a la que yo pertenezco, que es quizá un poco más reciente, comenzó a replantearse un poco qué podía ser el régimen, qué podía ser la dictadura franquista, precisamente a partir de la definición de cuáles eran los sectores sociales que se opusieron a ella. Yo no creo que pueda darse una respuesta, desde luego, definitiva o una respuesta demasiado categórica sobre qué fue la dictadura, más allá del hecho de que fuera, lógicamente, un régimen pues carente de libertades. Es especialmente difícil encasillar a la dictadura franquista dada su temporalidad. Son prácticamente 40 años de historia mundial que van atravesando a la propia historia española, y el régimen, pues indudablemente, se va adaptando, incluso se va adaptando mucho más de lo que el régimen reconoció nunca. Es un régimen que pretende caminar orgullosamente solo, pero que siempre está definiéndose en función de cuál es el contexto internacional. En todo caso, y sin querer entrar en un debate excesivamente teórico, que no creo que a los oyentes o a los lectores les pueda interesar demasiado, yo es por eso por lo que he tratado de huir en el libro de entrar en un debate nominativo que acumulara demasiadas páginas, yo creo que en cualquier caso la instauración del régimen franquista, la instauración de la dictadura, es indisociable de la corriente fascista que está atravesando Europa. Sin la guerra civil, sin el apoyo del la Alemania Hitler, sin el apoyo de Italia y sin el modelo institucional de estos dos países y de estos dos regímenes, habría sido inconcebible lo que fue la dictadura franquista. Lo que pasa es que, claro, cuando desaparece ese tronco fascista común al que siempre quiso integrarse la dictadura franquista, pues entonces, como muy bien ha dicho Merche, pasamos más a unas pretensiones de continuidad más que quizá a una realidad. Yo, si tuviera que definirlo de alguna manera, que es como lo hago en el libro, yo diría que es lo que siempre fue desde 1937 hasta 1977, incluso más allá de la muerte del dictador, fue una dictadura de partido único. El único vehículo legal de participación política fue siempre Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Lo queramos llamar movimiento, lo queramos llamar como lo queramos llamar, es un régimen de partido único. Esa me parece su característica institucional principal y me parece que tiene que ser un poco la definición. Tratando además de huir de una temporalidad que nos vino en buena medida impuesta por la propia dictadura a la hora de definirse y marcando ese final que coincide con la muerte del dictador, cuando en realidad su partido único llega hasta abril de 1977.
Si puedo añadir una cosa
sí, sin duda.
Que también me parece importante, es creo que Nicolás ha dicho algo muy importante, que es la influencia del contexto internacional, que por supuesto tiene una enorme influencia en la instalación del régimen de la dictadura franquista, con ese apoyo de las potencias del eje, de las potencias fascistas en la guerra civil. Pero es que ese contexto también le va a favorecer después de 1945, aunque parezca paradójico, porque yo creo que hay que tener en cuenta ese contexto de la Guerra Fría y el anticomunismo tan visceral que lo caracterizó para entender la benevolencia, si se puede decir así, de las democracias occidentales hacia Franco. Bueno, no solo benevolencia, sino bueno, pues a partir de 1953, pues ya acuerdos, convenios, etcétera, hasta finalizar en una relativa normalización e internacionalización del régimen a finales de los años 50.
Sí, fíjate, Merche, además, viviendo los dos como vivimos en Francia, eso es algo que prácticamente te sorprende cuando llegas, cuando comienzas un poco a investigar también la liberación de Francia, cuando ves un poco las relaciones que mantiene la Francia liberada y la Cuarta República con la dictadura franquista. Es que en ningún momento ninguna de las grandes democracias, ni siquiera después del 45, le retiran a la dictadura franquista el reconocimiento diplomático. O sea, en ningún momento vuelve a haber un reconocimiento diplomático, salvo, por supuesto, con la excepción del caso mexicano, un reconocimiento oficial de la España republicana en el exilio. Entonces, probablemente una de las novedades que las nuevas investigaciones están poniendo de relieve y sobre todo de, bueno, pues una generación como es la anterior y la nuestra, que muchos de nosotros trabajamos fuera de España, es ver hasta qué punto, bueno, pues las democracias tampoco trataron tan mal a la dictadura franquista. Su periodo de aislamiento es bastante reducido en el tiempo y además luego, después de que es aceptado en Naciones Unidas, bueno, se la considera un poco como se considera a otros regímenes autoritarios del periodo y se le trata con cierta normalidad, lo cual, bueno, pues nos puede llevar a poner en cuestión toda la imagen que tenemos un poco de lo que puede ser el mundo de Europa Occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Pues iba a hacer otra pregunta, pero dado como has terminado, me da pie a hacer otra que tenía, una reflexión que tengo en la cabeza desde hace bastante tiempo, y es que parece que después de la Segunda Guerra Mundial es cierto que se derroca el fascismo, pero también es cierto que la Europa que nace de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial es una Europa profundamente conservadora. No sé. Y para eso vosotros, que además estudiáis y trabajáis en otros países, como puede ser en este caso Francia, y conocéis otros compañeros que trabajan en Reino Unido o en Italia, no sé si esta Europa que empieza a emerger con líderes como De Gaulle, que lejos estaba de ser, digamos, un revolucionario socialista, regímenes como el que pues, se podía como el que existía en Estados Unidos y con el gobierno que sale después de la muerte de Roosevelt a finales de la Segunda Guerra Mundial, no sé si esto también favoreció la perpetuación del franquismo a lo largo del tiempo. Y no sé si es algo que también se haya incorporado en las nuevas investigaciones.
Bueno, yo diría que con respecto a lo que dices de la Europa conservadora, sí y no. Porque, por ejemplo, va a haber un momento que no va a durar mucho, pero que sí que va a dejar unos cimientos muy sólidos de unidad antifascista justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Y es un momento corto, pero suficiente como para poner las bases de lo que luego va a ser el estado del bienestar al que, por cierto, asistimos en estos momentos al desmantelamiento, justamente. Y yo creo que esto es muy importante señalarlo. En Francia, en todo caso, hay una conciencia muy fuerte de que el Estado francés de después de 1945 es el Estado que quiso la resistencia. Es el Estado que se basa en los principios del Consejo Nacional de la Resistencia, que es el órgano clandestino que define lo que va a ser el Estado que se va a crear después de la liberación, después de Vichy y de la ocupación alemana. Es el Estado de la protección social, es el Estado que introduce una parte del programa del Partido Comunista. De hecho, en los primeros gobiernos está el Partido Comunista. Y todo esto va a cambiar a partir de 1947, en que entramos en una fase ya de anticomunismo y de paranoia anticomunista, en la que ya no se va a ver a los comunistas como los resistentes que han liberado a la patria, que es como se les ve en 1945 y 46, sino como la punta de lanza de la Unión Soviética en Occidente. Y en particular, en este caso, en Francia. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta esa ambigüedad de ese momento de 1945 y efectivamente esa ambigüedad se refleja también en el trato que da Francia a Franco y a la dictadura franquista. Porque por un lado va a haber gestos simbólicos fuertes, por ejemplo, en 1948 se cierra la frontera y se retira la representación diplomática después de que el régimen franquista fusile a Cristino García Granda, que era un comunista, pero era también un resistente condecorado por el ejército francés, entonces era un héroe de la resistencia y la dictadura franquista lo ejecuta. Entonces esto se toma pues como un insulto y bueno, pues hay toda esta serie de gestos, pero al mismo tiempo bueno, se mantienen las relaciones comerciales, no hay una ruptura total y efectivamente pues Franco navega entre esas aguas turbias, digamos, de ese momento de la Guerra Fría, pero que es un momento difícil para el régimen. Ese paso, esa salida de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que es un momento de cierta, no sé si decir fragilidad, a lo mejor a Nico le parece un poco exagerado, bueno, fragilidad en el sentido de que bueno, hay un momento en que no se sabe muy bien en qué va a consistir esa sociedad europea que emerge después de 1945 y que se reivindica antifascista y que demanda la desnazificación de Alemania, etcétera, etcétera. Pero es verdad que hay una, bueno, hay como que se hace la vista gorda con la dictadura.
Sí, yo creo que no podría resumirse mejor, sobre todo lo que has comentado, que es Europa en la posguerra es una cosa y la contraria. Hay como un momento de que hay una ventana de oportunidad para hacer caer al régimen. Yo no tengo muy clara la temporalidad, no sé si es tanto en 1945 como un poco antes, en 1943. Sí. Yo recuerdo el libro de Emilio, ya yo es que después de 4 años abrasándome el cerebro con el régimen, pues siempre tengo como matizaciones para todo, pero no os lo toméis mal. Yo recuerdo, Emilio Grandío tiene un libro muy interesante sobre los servicios secretos aliados y cómo hay planificada una posible intervención militar en la península y todo le lleva también al año 1943, que no es por casualidad que es también el año de la caída de Mussolini en Italia, el año que también va a bascular un poco el régimen en Rumanía. Y lo que le pasa a España es que, bueno, no deja de ser un país que finalmente es un poco periférico a pues primero al esfuerzo de guerra aliado y después a todo lo que es el entramado de la posguerra. Y en ese caso, tiene suerte, tiene también suerte. Por, como Merche ha resumido, yo creo perfectamente la, el escenario europeo, yo voy a hablar un poco más de Estados Unidos. En la actitud de Estados Unidos y en por qué no presiona más al, al régimen franquista un poco después de la, del final de la Segunda Guerra Mundial, entran un poco los mismos factores en juego que explican la no intervención durante la Guerra Civil. El, entran cuestiones de carácter interno. El Partido Demócrata, primero Roosevelt, pero Truman también, son muy dependientes del voto católico. Es que el, los demócratas necesitan el voto católico. Y allí pues, tenemos el arzobispo de Nueva York, a Francis Spellman, tenemos todo el apoyo de los círculos católicos al, a todo lo que es la causa franquista, primero en la guerra y después al mantenimiento de la dictadura. Joaquín Ruiz Jiménez hace una gira por las universidades católicas norteamericanas, incluida, por ejemplo, por la Universidad de Columbia, en el año 45 con total normalidad. Entonces, ahí hay un factor de política interna que viene en ayuda también del, del régimen franquista. Hay, desde el punto de vista de Estados Unidos, también un cierto desinterés incluso de su opinión pública por el caso español. España no tiene la misma posición que tiene en el corazón de los Estados Unidos que tiene Italia, con todos esos vínculos familiares, culturales que tienen. No tiene tampoco la misma categoría que puede tener Francia. Entonces, España, bueno, es visto nuevamente como un país periférico. Y entra también un poco incluso el desinterés del propio Truman, que se ha formado en la guerra hispano-cubana, en la intervención de 1898. Entonces, no tienen tampoco un interés especial en España. Y a todo esto se une que desde el Pentágono presionan rápidamente para la, una posible integración de España en el perímetro defensivo de Europa Occidental. Efectivamente, el año 46, 47, 48, esto es mucho más matizado, pero a partir del, del, del cuando se desencadena la guerra en Corea, yo por eso me acuerdo siempre las palabras estas de Agustín de Foxá, que decía, en el Pardo tendrían que poner una, un monumento al paralelo 38, porque es la guerra de Corea la que nos ha convertido de fascistas, nos ha convertido en demócratas. Y entonces, a partir de ahora, Estados Unidos nos hemos quedado muy bien integrados dentro de su estrategia defensiva y a partir de ese momento somos intocables. Entonces, hay en este juego atlántico también entre la situación europea y la situación de Estados Unidos una cierta comprensión global de la seguridad por parte de Estados Unidos que va a venir en ayuda de la dictadura franquista, que a su vez, ya estoy teniendo una intervención demasiado larga, pero que también va a mover bien sus piezas cuando, cuando se ve un poco cómo utiliza el cuerpo diplomático Franco. Y recientemente Mercedes y yo tuvimos la suerte de estar en una tesis doctoral de un joven investigador francés, Jérémy Léger, sobre el cuerpo diplomático franquista. Y vemos cómo supieron mover bien sus piezas también, supieron mandar a los embajadores adecuados en el momento oportuno, eran un personal político bastante competente. Aquí hay también la ruptura de un cierto estereotipo que ve a la clase política franquista como una gente mediocre y que lanza eslóganes ridículos, cuando en realidad, claro, el Franco y su régimen han tenido la suerte de conquistar un Estado, bueno, pues que tiene una cierta tradición administrativa, una cierta tradición imperial, que tiene un número absolutamente desproporcionado de embajadas y de consulados que no se corresponden con la realidad del país, pero que, claro, viene de ser una antigua potencia imperial. Entonces, bueno, hay toda una serie de factores, siempre la realidad es multicausal, que hace que al final el régimen pueda navegar estos años complicados y acabe, bueno, pues integrada sobre todo a partir del, de 1955 con la entrada en Naciones Unidas.
Pues hemos hablado de los aspectos más políticos, como esa pregunta tan general de qué es el franquismo, ahora de aspectos más de geopolítica y de relaciones internacionales. ¿Qué ocurría tanto dentro del antifranquismo como dentro de los sectores que apoyaron al franquismo a nivel social? ¿Cómo fue capaz de digamos, de permear dentro de la sociedad? ¿Y cómo actuó en este caso los sectores que se opusieron al franquismo desde el primer momento, desde el golpe de Estado, durante este, digamos, primer gran periodo que va desde el inicio, desde el golpe de Estado hasta el final de la Primera Guerra Mundial? Y que, digamos, qué papel tuvo en el triunfo para que durase 40 años en el poder.
Bueno, aquí yo creo que obviamente el aspecto clave es la represión y el hecho de que el franquismo, la dictadura se instala en España al final de una guerra civil extraordinariamente cruel y sangrienta, además apoyada militarmente por potencias extranjeras con un potencial militar muy importante y lo que podría ser la oposición a la dictadura queda completamente desmantelada desde prácticamente el primer momento con una represión absolutamente feroz que se sirve de medios tanto legales como extralegales. Y no hay que olvidar también que es el final de la guerra civil es el momento también de un exilio de masas. Hay 500.000 de personas que atraviesa la frontera en febrero de 1939, la frontera con Francia. Hay una parte que volverán en las semanas o los meses posteriores, pero hay cientos de miles de personas que no vuelven, y además entre esas personas está lo que podríamos llamar la inteligencia de lo que habían sido las élites republicanas. Entonces, esto, claro, es un hachazo absolutamente, es un atroz desmoche, como el título de este libro, del que no recuerdo ahora el autor, que habla justamente...
Jaume Claret, que si no me tirará de las orejas, si no me acuerdo.
Bueno, es que cuando haces muchas cosas a la vez, pues a veces tienes este tipo de interferencias. Bueno, perdona, Jaume, si me escuchas. Bueno, el caso es que bueno, pues esto explica que, bueno, la situación de la oposición en la inmediata posguerra, pues es bastante tremenda, con unas organizaciones políticas descabezadas. La única que tiene una cierta experiencia de la clandestinidad, que es el Partido Comunista, pues deja de responsable del partido en el interior de España a Matilde Landa, que hasta esos momentos había sido la responsable del Socorro Rojo, es decir, que tampoco tiene una experiencia enorme de la clandestinidad. De hecho, caerá dos meses después. Y bueno, y como sabéis, como explica muy bien David Ginar, pues se suicida en prisión. En fin, hay una especie de debacle tremenda. Y luego un aspecto que yo creo que también es muy importante para entender las dificultades que tiene la oposición política para organizarse como tal, aparte de esta represión, etcétera, es que en el caso en particular del Partido Comunista, que está disperso en diferentes países en el exilio, va a haber mucha dificultad o incluso reticencia de aceptar cuál es la situación en el interior. Y van a creer durante mucho tiempo que es posible provocar un levantamiento, una insurrección de las clases populares contra la dictadura. Y esa es la explicación de que exista una resistencia armada contra el franquismo que Jorge Marco, yo y otras personas hemos estudiado durante muchos años, que se mantiene hasta bien entrada la década de los años 50, o incluso si miramos a Cataluña, pues casi hasta los años 60. Sobre todo, bueno, esta resistencia armada de inspiración o de dirección principalmente comunista, porque luego las personas que efectivamente integran este movimiento pues pertenecen a un abanico ideológico mucho más amplio, pero el Partido Comunista va a apoyar esta lucha armada incluso después de que se acabe la Segunda Guerra Mundial y quede claro que no va a haber ninguna intervención externa, justamente por este voluntarismo de pensar que era posible provocar una insurrección popular contra la dictadura. Y en cuanto a la participación de personas principalmente del medio rural en esta resistencia, que es una participación de hecho que va mucho más allá de lo que serán los grupos armados y que abarca capas muy amplias de la población rural que apoyan el movimiento armado, pues se explica justamente como una respuesta de supervivencia a la represión. Es decir, que apoyar esta resistencia parece en un momento dado como la única esperanza para muchas personas que viven en este medio rural y que son consideradas como de izquierdas y que están muy machacadas por una represión además muy local, en la cual cada individuo sabe quién es quién, quién ha hecho qué durante la guerra, etcétera, pues el apoyo a esta resistencia es casi un acto de supervivencia y de mantener una esperanza de que las cosas puedan cambiar en un momento dado.
Yo siempre hablo un poco bajo supervisión de Merche, que ya nos acaba de demostrar que es especialista en antifranquismo, pero por volver un poco sobre un aspecto que ha comentado, yo creo que resulta muy difícil de calibrar hasta qué punto todo lo que es el movimiento republicano, el movimiento socialista, queda completamente desarticulado. O sea, son cuadros sindicales, cuadros de partidos, personas carismáticas, con la depuración de la administración. Es que prácticamente el trabajo de varias décadas de todas esas fuerzas políticas queda completamente desarticulado. Entonces, las condiciones para poder resistir resultan extremadamente complicadas. De hecho, habiendo perdido además la guerra civil, porque claro, lógicamente uno también combate en función de lo que podemos llamar horizonte de expectativa. Si tu expectativa es conseguir alguna clase de triunfo político, pues tú lógicamente te vas a implicar más, pero hay muchos momentos en la inmediata posguerra en lo que es muy difícil pensar en más allá de la supervivencia. Entonces es muy difícil de calibrar hasta qué punto todo el movimiento republicano socialista, anarquista, queda completamente desarticulado. En estas condiciones lo extraño es que haya resistencia y eso es lo que me parece, digamos, todavía más recalcable del caso español, es que a pesar de todo, a pesar de la guerra perdida, a pesar de las luchas internas, a pesar de toda esta desarticulación, a pesar de todo hay resistencia y hay una resistencia bastante constante en el tiempo. Siempre se habla mucho de que Franco muere en la cama como si hubiera muerto tranquilo sin que nadie lo importunara y bueno, la propia Merche, Jorge Marco, ahora Arnau Fernández Pasalodos han demostrado que el estado de guerra se mantiene durante muchos años. No solamente está el tema de la guerrilla antifranquista, sino que es que prácticamente empalma con después lo que son revueltas estudiantiles y luego ya con la oposición de los años 60, que es una historia completamente diferente porque ya no surge del exilio ni del recuerdo, sino que surge por las condiciones que se están dando en el interior de España, que nunca fueron de una paz y un desarrollo absolutamente armonioso, a pesar de que evidentemente el régimen tiene también sus apoyos sociales. Entonces, claro, cuando hablamos de resistencia tenemos que partir un poco de esa base, de la base de la desarticulación. Si vemos los primeros años, Merche ha comentado también el caso de Matilde Landa, esto no es una casualidad porque, bueno, si la guerra no tiene rostro de mujer, como dice nuestra premio Nobel, Alexievich, pues la resistencia sí que tuvo rostro de mujer. Una resistencia cotidiana, la resistencia que ponen las mujeres de preso, acompañando a sus hermanos, a sus maridos, a sus hijos, a las otras presas. Es también la resistencia que ponen en la clandestinidad, lo que ha comentado Merche, Matilde Landa, que asume incluso la dirección del principal partido, el Partido Comunista. Y después son en buena medida también las mujeres, su llegada a la universidad, las que van en las asociaciones de vecinales, en las huelgas de mercados, en todo lo que es, digamos que las mujeres fueron muy conscientes de cuál era el rol al que las tenía relegadas el régimen y la reacción vino en consecuencia. Y después de eso hay toda una resistencia que también va mucho al compás de los acontecimientos internacionales. Evidentemente, en un país que está en el entorno occidental, basarse en una resistencia apoyada desde el bloque socialista va a ser muy complicado. Entonces, solamente cuando surge un tipo de resistencia mucho más enraizado en lo que puede ser la realidad económica, la realidad de las condiciones laborales, que es un poco lo que pasa en los años 60, pues dará paso a un movimiento antifranquista que ya podrá dejar un poco atrás el trauma que ha supuesto el exilio y toda esta represión y realmente configurarse como un sistema, como un movimiento con una alternativa clara de país, ¿no? Pero sí me gustaría destacar eso, que la resistencia antifranquista nunca deja de existir, incluso con elementos que pueden resultar sorprendentes. Ahora, por ejemplo, hay también nuevas investigaciones sobre el cambio que va a tener la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. Es un dato poco conocido, pero el régimen es conocido que tuvo que crear este módulo en la prisión específico para sacerdotes, para curas de base, etcétera, pero lo que es relativamente poco conocido es que el régimen franquista tiene en varios momentos encarcelados a más sacerdotes que cualquier régimen comunista en Europa del Este. Entonces, claro, la contestación social probablemente haya que recalibrarla y probablemente al alza respecto a lo que ha sido un poco esta imagen de un Franco apaciblemente gobernando y que muere tranquilo en la cama, que no se corresponde tampoco con la realidad. Tampoco se corresponde la idea de que no tenía ningún apoyo social. Obviamente vamos a ir hacia una historia pues mucho más matizada, mucho más sofisticada, que sea capaz de incorporar todas estas realidades que nos está describiendo la investigación sobre el terreno y la investigación sobre archivos que se está llevando a cabo en España y que es de muy, muy buena calidad.
Sí, sobre esos apoyos y sobre esas zonas grises como las denominado Primo Levi, que recogió en un excelente artículo Carlos Gil Andrés y que ha investigado pues, autores como Antonio Cazorla, Óscar Rodríguez Barreira, Miguel Ángel del Arco o Gloria Ruiz Román, entre otros muchos. ¿Qué has, incorporado en tu libro o cuál es tu interpretación sobre este fenómeno concreto?
Tomo yo ahora la palabra. Sí, mira, fíjate, lo que yo llamaba la Escuela de Granada de Historia Social, este grupo que se ha formado en Granada con Gloria Román, con Miguel Ángel del Arco, con Claudio Hernández, las aportaciones de Óscar Rodríguez desde Almería, no es casualidad tampoco que haya surgido en Andalucía, que es una región que va a sufrir pues una hambruna bastante importante, donde hay también todo lo que supone la contrarreforma agraria que va a llevar a cabo el régimen, donde muchas veces las condiciones sociales resultan más duras que en otras capitales de provincia del país. Ahí está el relato de Córdoba que nos dejó también Carlos Castilla del Pino. Son todas estas investigaciones muy, muy pegadas al terreno que nos hablan de una realidad cotidiana, pero que es la sentida por una gran parte de la población y que después explica además la actitud de muchos de estos sectores sociales ante el desarrollismo. Es lo que he tratado de incorporar al libro, lógicamente. No quería hacer una historia únicamente de la élite del régimen o tan centrada como hasta ahora, como era necesario por otra parte, ¿eh? Como te digo, la historia yo creo que se hace mucho por acumulación, entonces es normal que inicialmente uno se pregunte más por el núcleo de poder, por lo que pasa en Madrid, en los ministerios, también mucha investigación también desde Barcelona, por la propia contestación que siempre tiene como en la ciudad condal, lógicamente la Rosada Foch, pues va a seguir siendo una ciudad muy, muy contestataria, o Asturias, y estamos dando paso a lo que es poder incorporar un poco un relato que incorpora al conjunto de la península, ¿no? A todo el conjunto de España. Y en ese caso, pues en Andalucía, que se había trabajado muy bien la historia a ras de suelo, pues han sido una parte importante de las investigaciones que he incorporado. No sé si... Y luego, bueno, estando aquí Merche, además, pues todo lo que es también historia de género, me parece que las investigadoras han hecho una labor impresionante que muchas veces se quedaba quizá en publicaciones más especializadas y que había que incorporar también a lo que era el gran relato sobre el régimen, por no hacer simplemente una historia de machotes y también pues de sectores minoritarios. Hay también muchos trabajos sobre, por ejemplo, el tema de los homosexuales bajo el franquismo. Ahí está Geoffrey Huard de la Marne, con sus trabajos también sobre estos sectores, qué pasa con la población también romaní. La verdad es que los temas han sido incontables y la bibliografía pues está empezando a ser absolutamente descomunal, como por otra parte, en lugar de lamentarnos, pues tendríamos que felicitarnos, ¿no?, de hasta qué punto conocemos muy bien el régimen. No sé si Merche querrá añadir algo.
Bueno, yo creo que lo has descrito muy bien. Mientras te escuchaba, justamente estaba pensando en que es verdad que ha habido una explosión de trabajos de gente joven muy, muy interesantes sobre la dictadura franquista. Y estaba pensando, por ejemplo, en un objeto que yo creo que se está empezando a estudiar muy bien, hablando de estas disidencias así un poco inesperadas, como lo que comentabas de la Iglesia Católica, que es la sección femenina, porque últimamente se han publicado trabajos muy, muy interesantes como los de Inba Lofer o Begoña Barrera, que dan una visión también mucho más matizada de lo que fue la sección femenina y cómo, más allá de la figura de su fundadora, Pilar Primo de Rivera, que era una falangista a machamartillo de principio a fin, la hermanísima y todo esto, y es una figura que ha, en cierto modo, hecho sombra al hecho de que por debajo de Pilar Primo de Rivera la sección femenina era un pelín más heterogénea de lo que pueda parecer. Y, de hecho, pues hay algunos testimonios sorprendentes, como por ejemplo el de Carmen Alcalde, que después va a ser una figura del antifranquismo, feminista, cofundadora de la revista más importante del feminismo en la transición, que es Vindicación Feminista, y que ella dice que en el fondo se hizo feminista en las colonias de la sección femenina. Porque había porque era, en cierto modo, una cierta experiencia, para empezar, de un espacio no mixto y además de un cierto empoderamiento femenino. Entonces, bueno, pues hay cosas que efectivamente exigen explicaciones más matizadas. Como, bueno, siempre se ha hablado de hecho, bueno, siempre, desde los trabajos ya antiguos y clásicos de Maite Gallego, ya ella en los años 80 puso el dedo sobre esta cuestión de la contradicción fundamental de las mujeres de la sección femenina entre un discurso totalmente reaccionario sobre lo que debía ser la función y las misiones en la vida de las mujeres en la España franquista y su propia práctica personal, que estaba en las antípodas de lo que predicaban para el resto de mujeres. Es decir, eran mujeres que tenían una actividad profesional, que viajaban, claro, que eran independientes. Claro. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos qué tuvo más influencia, si lo que decían o lo que hacían. Claro. Que de esto es de lo que nos habla Carmen Alcalde, entre otras, porque hay muchos testimonios similares. Y yo creo que este tipo de ambigüedades y paradojas, que son especialmente visibles cuando tenemos esta visión y esta perspectiva de género, que me parece que es fundamental, además, para entender la dictadura. Y Nico ha insistido, por ejemplo, en esta cuestión de que la represión efectivamente tiene rostro de mujer. Ahí es donde se ven estos matices y estas ambigüedades también de la dictadura.
¿Me permites? Mira, un par de apuntes. Has mencionado a Begoña Barrera. Fíjate, un artículo que a mí me pareció extraordinario y que lo utilicé mucho para el libro. No recuerdo ahora el título exacto, pero tiene un artículo sobre el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, que es también una institución de la que me habló Merche Yusta por primera vez, y que también tienes ahí un grupo de mujeres que tienen unos perfiles muy, siendo todas ellas de clase alta, de clase acomodada, pero tienen una serie de perfiles muy heterodoxos. Entonces, que claro, rompen completamente también un poco esta imagen de todas las mujeres franquistas o todas las mujeres del régimen como devotas un poco de lo que pretende el régimen. El régimen es capaz también de tener un discurso en el que mezcla una cosa y la contraria y sabe que de otra manera tampoco va a contar con cierto apoyo en determinados sectores sociales que van a querer seguir disfrutando pues, de poder tener libros que vienen del extranjero, de poder llevar una vida que es todo lo contrario de lo que el régimen está predicando. Y fíjate lo que comentaba Merche ahora respecto a sección femenina. Yo animaría a cualquier persona que nos escuche que tenga en torno a 40 años a que hable con sus abuelas. Yo recuerdo alguna reunión familiar en la que te pones a preguntar a personas de tu familia un poco por su experiencia en sección femenina. Y yo recuerdo alguna tía abuela mía comentarme, decirme, bueno, claro, es que venían a comentarnos ahí a que teníamos que casarnos, que teníamos que tener muchos hijos, que teníamos que aprender costura, pues las chicas de sección femenina, que muchas de ellas eran solteras, llevaban una vida independiente, llevaban una vida interesante y claro, yo lo que les decía es, no, si yo lo que quiero es ser como vosotras. Entonces, claro, ahí Inmaculada Blasco tiene una frase que a mí me encanta, que es lo de las paradojas de la ortodoxia, ¿no? De decir, es un poco el consejo os doy y para mí no tengo, ¿no? Entonces, en ese momento en el que el régimen entra en esta contradicción de decir toda su doctrina moral y todas sus leyes y toda su imagen pública y en televisión nos están machacando con una cosa y como bien dice Merche, ¿no? Una cosa es decir y otra es hacer. Dice, y resulta que su praxis es el paradigma de la corrupción, el paradigma de la falta de compromiso con los intereses nacionales, el paradigma de una manera de actuar absolutamente inmoral. Entonces, claro, ahí hay una contradicción que la generación que se formó en el sistema educativo franquista va a verle claramente las costuras a la dictadura y va a empezar a ponerla en cuestión de manera fundamental.
Al mismo tiempo, perdón, que es que al hilo de lo que comentas, Nico, que me parece muy importante y muy interesante, yo creo que también hay que preguntarse justamente por esas herencias del franquismo, que me da la impresión de que hay una parte de esa memoria que estás describiendo de todas esas ambigüedades, hipocresías, corrupciones de la dictadura que se ha perdido. Y en estos momentos, o sea, a mí lo que me sorprende y me interroga como historiadora que lleva toda su carrera investigando y tratando de hacer divulgación sobre la represión de la dictadura, el antifranquismo, los valores también que portaba el antifranquismo, etcétera, pues me deja muy perpleja cómo asistimos, sobre todo en generaciones jóvenes, a una especie de recuperación de la dictadura, y me imagino que veis perfectamente de lo que estoy hablando, y es sí. como si hubiera una especie de olvido selectivo, y lo que predominase es algo que los sociólogos denominan el franquismo sociológico, y es decir, el hecho de que para muchas personas, y estoy pensando sobre todo en la generación de mis padres concretamente, o bueno, ya no, la de mis abuelos no, porque ellos vivieron la guerra, pero mis padres no. Mis padres lo único que vivieron hasta el 75 fue el franquismo, o hasta el 78. Entonces, hay una generación que ha intelectualizado el hecho de que el franquismo estaba mal, pero en el fondo el franquismo es su infancia. Y entonces, en el momento en que hay un discurso que viene de la extrema derecha y que supone una recuperación de ciertas experiencias o de ciertos discursos de la dictadura, eso resuena en algún sitio de su inconsciente. Y me da la impresión de que este es un fenómeno en el que deberíamos reflexionar como historiadoras e historiadores. ¿Qué es lo que explica que cale en la sociedad española este discurso de recuperación de las bondades de la dictadura, si se puede decir así?
Sí, hay un proceso por el cual, digamos, las generaciones jóvenes y las no tan jóvenes se están quedando más con lo que era el discurso del régimen, pero no con lo que hacía el régimen realmente. Por eso esta necesidad también de hablar con la gente que lo vivió, pero que lo vivió no como ciudadanos ordinarios, sino en algún lugar del proceso de toma de decisiones, o que sufrieran alguna clase de discriminación, para contar cuál era la realidad del régimen, más allá de pues una imagen muy folclórica del 600 y la playa y Fraga bañándose, ¿no?
Y los pantanos, muy importante.
Claro, y bueno, a ver, en el tema de los pantanos, claro, ahí entramos más que en el tema de la nostalgia de la dictadura, en lo que es la desinformación pura y dura, ¿no? Evidentemente, por un lado, porque todo el plan hidrológico llevado a cabo en la península desde riegos del Alto Aragón, pues es algo que viene desde final del siglo XIX y principio del siglo XX, y lo que pasa es que muchas obras hidráulicas se acabaron después en tiempo franquista, muchas de ellas proyectos además del Ministerio de Fomento Republicano, y la otra con que el conocimiento científico evoluciona, y lógicamente si los científicos están explicando que muchas veces dejar el curso de los ríos resulta más interesante económicamente y ayuda a prevenir las catástrofes naturales como la que desgraciadamente acabamos de sufrir en Valencia, y que lo que hay que hacer es renaturalizar una parte del territorio para evitar este tipo de catástrofes, pues sí que hay una cierta generación que tiene problemas para modificar lo que aprendió durante la infancia, ¿no? Y claro, eso es un problema también de comunicación por parte del mundo académico, pero hay también un discurso de antiintelectualismo que es absolutamente atroz, y que yo creo que tiene mucha ventaja en cómo han comunicado en los últimos años a través de las redes, a través de los medios de comunicación, etcétera. Entonces, sí, claro, resulta un poco descorazonador que conozcamos mejor que nunca la dictadura y que, sin embargo, pues parece que en muchas ocasiones se hace más caso a lo que puede decir una persona desinformada en un vídeo de YouTube de 2 minutos, ¿no? Pero bueno, la nostalgia está muy presente también en algunos países del este, depende con quién hables. Si su experiencia familiar fue buena, pues te dicen que echaban de menos los regímenes socialistas, ¿no? Algo que desde un punto de vista democrático te parece inaceptable, pero claro, ¿cómo vas a poner tú en cuestión la experiencia vital, la experiencia familiar de esas personas, ¿no? La verdad es que es un tema bastante, bastante complicado, ¿no? Que daría para un podcast entero.
Así que cuando alguien nos dice que en el franquismo está todo dicho, debemos recordar que siempre hay algo más por descubrir, algo más por investigar, algo más por debatir. Cada generación tiene la responsabilidad de revisar, de reinterpretar su historia. Y si algo nos ha demostrado el estudio del franquismo, de los que hacen gala en este caso Nicolás Sesma y Mercedes Justa, a través de esta renovación metodológica que ellos han planteado y de la que hemos debatido, podemos mirar el pasado con unos ojos, si no nuevos, sí, con unos ojos distintos, y reconocer aspectos que pudieron quedar olvidados, silenciados, o a lo mejor aspectos a los que a lo mejor no le hemos prestado atención. En este episodio hemos hablado de todo eso, hemos analizado la historia del franquismo a través de ese prisma que tenemos una nueva generación de historiadores que hemos trabajado en el siglo XXI gracias a las contribuciones más recientes de Nico Sesma y de Mercedes Justa. Así que muchas gracias a ambos por vuestro tiempo, muchísimas gracias a ambos por acompañarme en este espacio, y sobre todo por vuestra sabiduría, pues he aprendido un montón sobre un tema que me apasiona y al que me dedico. Así que muchísimas gracias, un saludo a los dos, y espero que podamos debatir y hablar muy pronto.
Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a Nico por proponerme acompañarle en este podcast.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, y bueno, lanzamos un llamamiento a que las nuevas generaciones de historiadores y de historiadoras continúen la labor, y porque, pues eso, cada generación tiene su voz, tiene sus preguntas, y las que ellos planteen sobre la dictadura, pues será un placer poderlas escuchar, tanto en este podcast pues como en todos los medios posibles. Muchas gracias. Thoughts of you.